Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Vamos con la tercera ronda de estos desarrolladores del concurso C2.2 Contest, ¿no? Juegos para MS2. Lamentablemente tenemos que decir que uno de los concursantes no ha querido participar en estas charlas. Dice que porque vive en una ermita con la tecnología justa para hacer juegos de MS2, por lo cual no puede comunicarse con nosotros en tiempo real. Así que disculpamos a José Soto, el autor de La Viricia 91, pero tenemos aquí a dos autores que nos quedaban todavía. Jesús, autor de un juego que se llama La Fiesta de las Hormonas. ¿Qué tal, Jesús?
Muy bien, buenas a todos.
Y una cosa que me vuelve loco, ¿no? Manolete Games Company.
Había que ponerle un nombre, era...
Está bien.
Lo obligado.
Muy bien. Y por otro lado... contamos con la presencia de Marc, el autor de Pesadilla del 94. ¿Qué tal, Marc?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, igual esos nombres no os dicen nada y ellos me dicen que reniegan de los nicks, pero Jesús responde al nombre de Meraki y Marc responde al curioso nombre de One Popcorn, que igual os suena de este trivial de juegos de diferentes sistemas. ¿Eh, Marc?
El retroquiz, ¿no?
El retroquiz, sí. Eso es.
Y me da que igual os suena o igual no.
¿Cómo? Igual es, hombre, yo creo que les suena, seguro, si están escuchando esto. La gente que es masoca del MS2 Club, seguro que ya te ha oído por aquí. Bueno, Meraki, tú te presentaste también, si no me equivoco, al concurso de desarrollo de niveles del Doom, ¿puede ser?
Sí, sí, yo ya llevo... Hice uno en el concurso de...
De la profesora,
¿qué? ¿Cómo era? El de la profesora que caían cruces y toda aquella historia, es también. Y un nivel de Doom también, me acuerdo que hice. Sí. Ya este es el tercero, yo soy fijo.
¿Ya has ganado
aquí,
alguno?
Todos los concursos.
Hombre, algo le cayó en el de Doom, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Fue la taza, claro. Tenía la taza y me cayó la camiseta.
Siempre toca, Mar, que
ya tengo
un perrito piloto, una muñeca chesona, algo, siempre toca.
Está bien.
Muy bien. Bueno, vamos por faena. Empezamos con Marc. A ver, Marc, Pesadilla del 94. ¿Cómo se te ocurre hacer este juego y cómo lo relacionas con la temática del concurso?
Pues, creo que ya lo he soltado por algún lado, pero yo en principio no tenía pensado presentarme al concurso. Pero sí que vi... O sea, me enteré muy tarde, ¿vale? O sea, yo me enteré del concurso bastante, bastante tarde y coincidía, no sé si lo vi antes o después, no me acuerdo, pero vi los vídeos esos de Raydrak que decía, empezaba a crear un juego en MS2. Entonces empecé a tontear yo con eso y empecé a programarme algo con DJPP también. Y nada, empecé a meter píxeles por ahí en la pantalla y me emocioné a saco, me vine arriba cuando vi imágenes en el DOSBox y dije, bueno, va, mira, si consigo hacer tal, pues me presento. Entonces me pilló un poco la obsesión y ¿sabes cómo Homer cuando se quiere apuntar a la escuela de payasos, ¿no? Que ve payasos por todos lados, pues un poco era eso. Estaba en el bus y ya iba pensando, vamos, ¿cómo podría hacer? No sé qué, algo para que tenga que ver con un instituto y tal, no sé qué. Y empecé a obsesionarme. Y al final, o sea, no me salía, porque digo, es que el tipo de juego que puedo hacer con el tiempo que tengo y que me gustaría hacer, no sé qué hacer. Y al final, pues mira, se me ocurrió... El recurso más viejo y barato del mundo, que es un sueño de resines, ya está, todo es un sueño, pero pasa un instituto y te persiguen joysticks y nada, y tienes que robar los exámenes, básicamente. Y en eso es lo que encajan, que pasa un instituto y que es noventero por, bueno, más que nada por la estética, sobre todo, más bien.
Vale.
Pero lo de robar exámenes es pasa siempre, ¿no? No es algo de los 90, yo creo que antes se hacía y después también se hará.
No, me llama la atención lo de los recursos. O sea, tú dices, hostia, ¿cómo me pongo a hacer un juego de MS2? ¿Ves la serie esta de vídeos que hizo Raydrak, de el autor de Golden Rush? Que me equivoco antes al decir el nombre fuera de...
Ah, el Goldmine. Claro, sí.
El Goldmine o algo así, sí.
Sí, sí, algo así.
Y dices, va, si me sale algo, pues sigo por aquí, ¿no?
Básicamente, sí, sí. A ver, sí que había un poco de ganas. O sea, dices, a ver, si llego hasta aquí, pues va, lo intento un poco más. Y poco a poco y me lié. Pero no tenía ninguna, así de entrada no tenía ninguna esperanza. Pues, no, o sea, no, nunca había hecho nada para MS2, ni siquiera me lo había mirado.
Vale. Bueno, Jesús, la misma pregunta. ¿Cómo te lías la manta a la cabeza y sacas la fiesta de las hormonas? ¿Cómo lo relacionas un poco con la temática y cómo te metes aquí a hacer esto?
Bueno, pues eso fue, cuando vi lo del concurso, fue como un sujétame el cubata. Dije, bueno, pues siempre me ha molado mucho el tema de programar juegos, pero claro, nunca había tenido la motivación. Es decir, voy a hacer un juego y voy a hacerlo completo. Y al enterarme un poco del concurso, que también me pasó como Mark, me enteré tarde, ya habían elegido el nombre, la temática, ya había, claro, te vas metiendo en el grupo de Telegram y de repente te aparecen 200 mensajes, yo ya... Había pasado desapercibido todo el tema del concurso. Cuando lo vi, dije, va, tengo que hacer algo. Tengo que presentar algo. Y la temática del instituto, pues eso. Dije, instituto, pues voy a hacer algo tipo RPG o aventura o algo así. Que solo me encajaba eso. Dije, voy a hacer una aventurita donde hagas lo típico que pasa en el instituto. Pues los matones, los grupos que quería meter, heavies, frikis, yo qué sé, pues clases, todo el tipo de clases de tipo de personas que había en el instituto en los 90 y eso, y un poquito hacer chistes sobre cosas típicas que ocurrieran en los 90, pues eso.
Y luego tienes podcasters también, ¿no?, por ahí.
Sí, eso ya fue a posteriori, porque claro, intentando darle personalidad a los personajes, dije, hostia, ¿quién va a jugar este juego? Pues lo va a jugar gente que escucha el podcast. Entonces, ¿quién mejor que para hacer un poco de toque de humor? Pues personajes que sean parecidos a avatares de la gente que hace el podcast. Y ahí, de ahí nació la fiesta de las hormonas.
Vale, la fiesta de las hormonas, que os aviso, no uséis demasiado el extintor, que si no la cosa acaba regular. No,
tiene ahí toques de sierra. Hay otras muertes también, ojo. Puedes morir trágicamente en varios puntos.
O sea, esto está muy bien luego para ver cómo hacéis árbol de decisiones y tal. Venga, vamos a meternos con tecnología. Jesús, venga.
A ver, pues yo hice, antes de meterme, como no había hecho nunca nada para MS2, empecé a mirar un poquito qué cosas podía manejar. Vi que había una librería que se llama Allegro, también hay varias plataformas, un 2 SDK que puedes usar, Visual Studio, que es así con IDEs más modernos. Pero cuando me metí en GitHub y vi un repositorio que dejó un chico, que yo pensaba que era un chaval americano, pero al final era un chaval de aquí, que está en el grupo de Telegram de retroinformática también.
¿Qué es Timmy?
Que se llama Timmy. Timmy, sí, sí. Yo pensaba que era un señor americano de la América Profunda que hacía juegos y luego resulta que era un chaval de aquí. Y ahí tiene un pequeño repositorio que está muy guay, que es para PCs antiguos. Y, hostia, solamente ver los gráficos que había hecho, el estilo que había usado y tal, y que además era algo que corría en MS2 en modo real, digamos, con 640K, porque no se me ocurría hacer nada más grande, ni por asomo. Y me decidí, digo, hostia, y lo había hecho en Borland 3, que me parece es bastante arcaico, corría en MS2 y tal. Entonces lo migré a Borland 5.2, que ya lo podía manejar un poquito más, la interfaz es un poquito más moderna, y con Borland 5.2, C++ y un poquito de Assembler, pues con eso más o menos fui tirando. La verdad es que estuvo muy interesante, aprendí bastante, vamos. Es muy meterte a toquitear todos registros, historias, pero la verdad es que aprendes mucho.
Porque Borland es el Borland C, entiendo.
Sí, el Borland C++, yo usé la versión 5.0.2 que corre sobre Windows, Windows 95 o Windows 98, pero que además te permite depurar con Turbo C, Turbo C de Debugger, y es un poquito la interfaz un poquito más moderna que el Borland C3, que es para MS-DOS, pero te ofrece, al menos puedes manejar con el ratón y varias ventanitas, entonces es un poco más amigable. No es tan tosca como tirar ahí a algo tan, tan, tan antiguo.
¿Y entonces a la hora de dibujar usas el modo 13H también?
Sí, sí. A la hora de dibujar es exacto.
Hostia,
modo X, como... Sí, sí.
Casualidad.
Es el...
que es lo mismo que usa Mark, me parece.
Sí, ¿no? Es...
Bueno, yo uso el modo 13, no el modo X, ¿eh? ¿Tú qué has usado?
Ah, vale. Yo uso el modo planar, el que tiene los cuatro planos. El motor, digamos, que Timmy tenía allí es el modo cuatro planos, el modo X, que te permite también hacer, digamos, transferencias de datos entre memoria de vídeo más rápida. Entonces, es un poquito más...
Vale, no, el modo X. Sí. O sea, no, tú no tienes un buffer lineal para la memoria.
No, que vale. Es la... La odisea de los planos.
De hecho, creo que pusiste un vídeo en uno de los grupos y que los pintabas en vertical, ¿verdad? Creo.
Sí, los sprites. Eso, por ejemplo, eso es reciclado todo de Timmy. Realmente vale. La rutina que usa para pintar, exacto, pinta por columnas y así de esa manera no tienes que llamar al cambio de plano, a la interrupción de cambio de plano, digamos. No tienes que llamarla tan a menudo para pintar como de forma lineal. Es un poco para ahorrar tiempo.
Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Marc, tu turno. ¿Qué tecnología has utilizado?
Yo usé el compilador, el DJGPP. Bueno, a ver, o sea, usé lo que usaba Redirect porque es de donde lo saqué, básicamente. Así, pues, empecé a, pues, lo que sí que después es verdad que me he ido más por mis derroteros, pero la base es la misma. Modo 13, 320x200 de resolución y la memoria lineal. Es decir, lo que hago es, tengo un back buffer y en cada fotograma lo vuelco entero a la memoria de vídeo. Lo hice en Assembly eso, pero por lo que veo creo que es una tontería porque el memcopy con el flag 0.1 o más... o 0.3 o lo que sea, ya te va a hacer lo mismo. O sea, que creo que puse el assembly allí para quedar bien, yo creo, porque no creo que haga nada mejor. Pero nada, básicamente es eso. Y luego sí que para el sonido he usado una librería que se llama MicMod, que me ha dado un montón de dolores de cabeza por mi culpa, por no conocerla, básicamente, pero bueno, esto ya... La parte de lamentos viene después, ¿no? Creo, o sea...
Sí, un poquito más adentro. Porque además, antes de que te metas con el arte, que se me ha olvidado preguntaros por vuestro background informático, o sea, yo realmente a ti, Marc, sí que te conozco un poco en persona, te he visto, pero yo, Jesús, yo no sé si tú te dedicas a la informática o qué haces,
yo,
la vida normal.
Yo creo que soy el perfil menos informático de toda la gente que ha presentado un juego aquí. Yo hay veces que se ponen a hablar de temas de plataformas informáticas e historias y yo ya me pierdo. Yo estudié teleco en sistemas electrónicos. Yo básicamente soy técnico en electrónica más que informático.
Bueno, pero
lo que pasa es que siempre...
puede dar FP de informática, no hay problema.
Sí, sí, exacto. Sí, tienes la competencia esa. A ver, lo que pasa es que me gusta mucho la informática, entonces, pues... mi hobby en realidad es la informática. Lo que me habría gustado es dedicarme a informática, pero claro, pues eso. Al final trabajé con Warrior, el otro chico. Justo coincidimos, no lo sabíamos, que estábamos presentándonos al concurso y fuimos compañeros de trabajo. Trabajamos en automatización industrial y eso, hacemos pues cosas de industria, robots, PLCs, fábrica, cosas industriales. Es una informática muy, muy diferente al desarrollo de aplicaciones de escritorio y cosas así, pero bueno,
claro,
está
claro.
Un poquito relacionado.
Tenéis que optimizar, ¿no? Y hacer exactamente lo que se pide.
Claro, es un poco más parecido incluso a algo de programar en DOS, porque trabajas mucho con el tiempo, con optimizar los procesos, con lenguajes de muy bajo nivel, casi a nivel de máquina, y pues eso, más o menos. Igual se parece más ahora que hacer algo en Python.
Vale, vale. Y tú, Mark, explícanos tu background.
Yo he hecho unas cuantas cosas. bueno, yo de hace mucho tiempo, yo era técnico de sonido y de cámara y tal, para eventos y movidas así. O sea, yo vengo de la parte más...
Del audiovisual.
Del mundo, sí, del audiovisual, básicamente. Entonces, en un momento me picó mucho el tema de los interactivos, cuando se estaba poniendo de moda, me metí yo por mi cuenta, aprendí Flash, me gustó mucho y aprendí muchas más cosas. y ahora, hace ya, ¿qué hará? Pues yo qué sé, como 14 años o así que trabajo de programador. He pasado por distintas empresas, incluso he sido freelance durante un tiempo. Y bueno, para el día de hoy trabajo para una empresa de streaming, de video streaming, que tiene un producto para otras empresas, o sea, no es ningún Netflix ni nada así. Y nada, estoy allí de desarrollador de tecnologías web, básicamente.
Vale, no os puedes sacar una cuenta premium, ¿no? De Netflix ni de HBO, no veo.
No.
Muy mal, Mark, muy mal.
Lástima.
Tienes que...
Pero eso tiene solución, hombre. Hay otros sitios donde conseguir cosas, hombre.
Ya estás sacando el parche en el ojo. Vale, vale. Bueno, pues ahora que ya que nos queda claro que sabéis programar bastante, o sea, que no os habéis despertado un día y habéis dicho, hostia, voy a hacer un juego para MS2, porque de crío jugaba a Eye of the Beholder, pues ahora que ya sabemos eso y que sabemos la, digamos... los IDEs de desarrollo que habéis utilizado. Nos estás comentando, Mark, que un programa para hacer el sonido te ha dado por saco bastante. Pero tú tienes sonido y tienes gráficos. Explícanos un poquito el arte, cómo lo has incorporado.
A ver, la parte del sonido, o sea, para hacer los sonidos no los he hecho yo. O sea, eso fui a una librería que ya estaba, de estas de Creative Commons, y pillé cuatro sonidos, pero total, por los sonidos que necesitaba, eran muy básicos. Entonces pillé lo que me cuadraba y ya está. Entonces sí que usé un programa, ni me acuerdo cómo se llama, que es un OpenPTM o algo así, no sé. Bueno, es un secuenciador, ¿vale? Básicamente. El tema es la librería. La librería que usé es MIGMOD. MIGMOD es una librería para reproducir, ¿cómo se llama? ¿Sabéis los impulse trackers o los mods, los archivos mod? Pues eso, básicamente. Uh-huh. Lo que pasa es que, como ahí puedes poner tus propios samples, pues te sirve también para poder disparar en un momento dado un sample de sonido. El problema es que, bueno, o sea, entre que no conocía la librería, entre que hay cosas que no se explican tampoco en ningún lado de la documentación y que hay cosas que no estaban funcionando bien, no me cargaba, por ejemplo, no me cargaba los WAPs directamente. Entonces tuve que hacer muchas pirulas y terminé haciendo un punto IT, que es del Impulse Tracker, metiendo ahí los samples dentro, entonces los disparo, pero bueno, o sea, los lloros luego, pero eso fue complicado. El tema de vídeo, o sea, de los gráficos, eso usé a Sprite. Todos los gráficos los he hecho yo. Y nada, lo único que hacía era exportar a BMP. Y luego me hice unas herramientas también en C, que ahí también se me fue la olla. O sea, debería haber usado Python o cualquier otra cosa, pero me vine arriba y lo hice en C. Y nada, lo que hago es simplemente parsear, o sea, leer el BMP, pillar la ristra de BMP indexado, por cierto, ¿vale? O sea, no son valores RGB, sino que es el valor de paleta. Y simplemente me creo mis propios archivos, que los uso luego en el juego, simplemente para tener una cabecera distinta y tengo la ristra ahí de datos. Simplemente no tenía ganas de ponerme a parsear BMPs dentro de mi juego. Me parecía estúpido. Simplemente entonces puse la cabecera.
Tu propio formato gráfico, ¿eh?
Sí, Sí, formato gráfico es... No, me pareció la opción más simple, si te digo la verdad. Es una ristra de datos.
Claro, tienes los colores, tienes los píxeles de cada color, pues qué coño.
No, no, la paleta no hace ni falta. O sea, la paleta es un algo que para el juego entero. O sea, ya está, no están los archivos. Simplemente es la ristra de índices y altura y anchura y ya está. ¿Para qué quieres más? Y para los mapas también me hice mi propio formato. Que bueno, es también para los mapas sí que usé Tiled. ¿Vale? Sí, o sea, los gráficos sí, una sprite, pero sí, los mapas están hechos en Tiled. Para los backgrounds y también para lo que son las conexiones entre las puertas. También puse otra capa.
¿Qué es el XML del Tiled?
Bueno, JSON. Lo exporto a JSON, pero lo mismo. Que también, o sea...
También te has creado
un
parseador de JSON en C.
Exacto, exacto. Pero que fue una pérdida de tiempo. O sea, niños, no lo hagáis en vuestras casas. Usad Python, usad JavaScript, cualquier otra cosa. No uséis C, por favor. Qué dolor.
Vale. Bueno, Jesús, ¿y tú qué usaste para sonido y vídeo? Bueno, y gráfico.
Pues... Yo creo que es curioso, todos básicamente hemos acabado yendo a las mismas soluciones, porque yo también usé Tile para los mapas, lo único que eso, yo no me hice daño, como dicen en Retro, en RM30, yo no me hice daño, entonces directamente cogía el punto .map que te hace el Tile y ya está. Y luego para las imágenes sí que... va a sonar, es algo muy poco popular, pero sí que usé IA. Yo, por ejemplo, lo que tengo una tableta de dibujo, lo que hacía era un boceto relativamente cutre, bastante cutre, para ser sincero, y luego lo pasaba por Anime AI, que es una web donde tú subes un archivo y le dices, vale, ahora... redibújame esto, o rellénamelo, o píntamelo
con para formato, que no parezca que lo ha hecho un niño de 3 años.
Exacto. para que no dé tanta vergüenza. Entonces te lo repinta, por así decirlo, y le da un toque anime. Y empecé también como Mark con BMPs, pero luego vi que cada BMP me ocupaba, claro, en este juego uso un montón de imágenes de fondo y vi que ocupaba bastante. Entonces, como quería encasquetarlo todo en que cupiese en un disquete, era como un objetivo que me había puesto también para quitarme un poco, lo que hice fue pasarlos a PCX con formato con compresión RLE, que al final es simplemente una ristra de... lo que mete es una compresión tipo que si hay 20 píxeles verdes, pues pone un 20 y píxel verde, ¿vale? Por así decir. Entonces, te ocupa muchísimo menos. Y como el anime... normalmente son colores planos, que no es muy artístico y tal, pues un archivo que a lo mejor ocupaba 64K, me lo convertía a 10K y tal, y se queda un poquito más chiquitín.
Entonces lo procesas eso, en tiempo real.
Sí, yo los voy cargando directamente, los voy abriendo conforme cambias de escenario, cargo abro archivos. Si ejecutas el juego en un ordenador, está todo el rato leyendo de memoria. Ahí prácticamente no es... uso solo ese 640K, entonces voy liberando, cargando, liberando, cargando, para poder tener ahí una variedad y tal. Cada imagen se carga al momento. Y eso, pues usé una ristra, pues animé ahí, con Photoshop hacía el dibujo con la tableta, luego lo pasaba, luego cogía, cargaba una paleta en Asprite también, que utilicé como Mark, para cargar la paleta, y está guay porque puedes hacer copy-paste y la imagen que pegas, digamos, te la adapta a la paleta que tú tienes precargada, con lo cual se guardas un poco de coherencia entre las imágenes. Y para pasarlo a PCX, el PaintShop Pro, que tuve que descargármelo, a saber dónde, Internet Archive, que...
En WinWorld me parece que está...
Sí. Pues eso, o sea, para cada vez que retocaba una imagen, era una odisea.
Eso lo usaba yo a finales de los 90 para hacer GIFs animados para las páginas web, el PaintShop Pro.
Estaba guay el PaintShop Pro, yo lo usé bastante.
Habría que mirar si FFmpeg te lo codifica, ¿eh? Porque FFmpeg es la hostia. O sea, a lo mejor puedes hacer un PCX, ¿eh? No te extrañe.
Sí. Y a ver, y luego para el sonido, lo que pasa es que no me dio tiempo. También quería hacer algo, algún tipo de tracker, pero como no me dio tiempo y no quería que no tuviera sonido, me hice una ñapa bastante curiosa porque me acordaba de los móviles Nokia. Esto es antiguo, no sé si os acordáis que podías hacer politonos, que ponías dos, la nota y la octava. Y si le ponías almohadilla, sostenido o no, tal, pues con la interrupción del 2, digamos, del timer de lo que hacía era ir leyendo con el mismo tempo, digamos, ir leyendo de ese archivo directamente y cada vez que leía una nota, pues si tenía un 8, pues generaba esa frecuencia durante 8 ciclos de interrupción. Entonces suena como un politono de Nokia, suena bastante estridente, bastante chungo, pero bueno, me cogí varios midis, que uno de ellos, la canción principal, por ejemplo, es una especie de cover hecho así en PC Speaker de la canción Town de un juego de Mega Drive que me gustaba mucho, que es, ¿cómo se llama? Soleil. Curse o Centi o algo así se llama. Y luego, bueno, la de La Oreja de Van Gogh, que sale al final, también es un cover de la original de La Oreja de Van Gogh. Y la del final, final bueno, hay un final bueno. O sea, no todos los finales te mueres, hay un final que mola, que es que te ligas a la Jessie, está guay. Y en ese final es una... Es digamos, una versión de ¿cómo se llama? Es un grupo emo que estaba... La canción, la verdad, es que cuadraba bastante. Es de Black... Hostia, no me acuerdo ahora. Se me ha ido. De Black... Bueno, no me acuerdo. Es un grupo emo que estaba guay.
Es que entonces lo hice así. Lo que es el emo me lo perdí mucho. O sea, yo eso no tengo ni idea.
Sí, yo no lo he vivido, pero escuchando YouTube...
Me llama la atención que el final malo tiene la música de La Oreja de Van Gogh, ¿eh?
No, el final bueno tiene la música de La Oreja de Van Gogh también.
Ah, vale.
El final bueno también sale de La Oreja. La Oreja sale siempre. La Oreja era ahí. Si no ganaba el premio, digo, al menos si lo ve Xavi, que me dé unas entradillas o algo.
Premio por simpatía, ¿no?
Ojo, y tengo permiso expreso de Xavi para usarlo.
Vale, eso está bien. Estaba buscando, pero aquí no me sale nada por grupo emo Black, lo siento mucho. La gente si Welcome, lo conoce, lo pone en comentarios.
No, se llama, la canción se llama Welcome to the Black Parade.
Ah, vale, eso, así es más fácil.
Sí.
Jesús, una pregunta. Hay un uno de los personajes que se parece como mucho a Laverne de Day of the Tentacle. ¿Eso está hecho adrede o soy yo que veo lo que quiero ver?
Sí, eso está hecho adrede. Además, yo creo que surgió un día porque, claro, programar solo es muy aburrido. Entonces, de vez en cuando pues ponía alguna historia en Telegram. Mira, no sé qué, enseñando un poquito lo que había. Y alguien, me acuerdo que, no sé si me dio alguien la idea, creo que fue en Telegram, que dijo, hostia, se parece a Laverne. Y entonces hice el chiste este, pues, ¿no? Que el tío se cree que es muy guapa, pero cuando se gira la chica, pues la verdad es que la cara pues no es tan guapa, pero al chaval le gusta, ¿sabes? ¿Qué le vas a hacer?
Bueno, My Chemical Romance.
Ese.
Welcome to the Black Parade, vale.
Que ahora es un dibujante de cómics famoso, es el que hizo The Boys, creo.
¿Este tío? ¿Es el de The Boys?
¿Cómo? Sí, creo que sí. Creo que dejó la música y se puso a dibujar cómics. ¿Cómo se llama el tipo este?
Me estás ahora volviendo loco, tío.
Sí, es un fricazo este.
Sí, ¿eh? Pues creo que me gusta más por el cómic que por la música, ¿eh? Te diría.
Bueno, yo no la he escuchado la música, pero el cómic es espectacular, o sea que... Y la serie, vamos, es nitroglicerina.
Es una bestia esa serie. Es que no paro de reírme con esa serie.
Bueno, lo que pasa es que nunca hubieseis podido hacer un juego como la serie de The Boys porque había censura, ¿os acordáis? En las normas.
Sí.
¿Qué os ha parecido esto de que haya una temática y censura? ¿Os ha fastidiado mucho o qué?
¿Había normas? ¿Perdón? Me las leí. Otra cosa que no me acuerde, pero yo me las leí.
Yo fui rozando el palo también.
Bueno, a ver, yo qué sé, realmente cuando haces un concurso por primera vez, ¿no? Intentas mirar un poco lo que hace la gente por ahí y tal, y adaptas a lo que te parece. A lo mejor hemos pecado un poco de estrictos, pero yo creo que bueno, no nos hemos encontrado con cosas como que matemos tunos en un juego, ¿no? O que llevamos un tío de, joder, un cofre de Semana Santa que vaya disparando a niños, cosas así nos hemos evitado. Bien. Eso está bien.
Yo tuve que suavizar a Tony de
jugar maldito jugar.
De jugar maldito jugar. Si hubiese puesto algo más real, pues seguramente.
¿Te pusiste que odia a los enanos?
Sí, eso sí, eso sí. Eso era.
Madre mía. En la siguiente edición prohibiremos los podcasters también, ¿eh? Dentro de... Se ha acabado, tanto rollo aquí.
A mí no me parece mal que pongáis normas. O sea, al final se puede ir de madre y te ahorras, ¿sabes? No sé, te ahorras disgustos, yo creo. Porque hay gente que a lo mejor tiene los límites del humor difusos. Como 8 calles más adelante que tú, ¿sabes? Es como, mira. Pues está bien, a mí no me molesta. Al final, si quieres hacer el postal, lo haces, pero por tu cuenta ya está, y lo haces, y ya está, y te ríes.
Sí, eso es otra cosa que también me parece que os ha pasado. No sé, a ti, Marc, seguro, porque me estuviste en Retro Barcelona enviando versiones.
¿Ah, sí?
De seguir adelante con el juego una vez presentado al concurso, para ir mejorándolo.
Sí, pero bueno, cosas de bugs y tonterías. Y hoy mismo he corregido otra tontería. O sea, sí, sí.
La droga, no la puedes sí. dejar así.
Sí, no puedes dejar ni el rock ni el MS2, ¿no? Como decían los suaves, pues igual. No, pero al final es que le has dedicado un tiempo y bueno, yo no sé tú, Jesús, yo creo que estás muy orgulloso también del resultado, yo lo estoy con la mierda que es decir, que esto no.
A ver.
No tengo 7 Ferraris en la puerta ahora mismo, ¿no? Por este juego.
Había juegos comerciales bastante peores que lo que habéis presentado al concurso en la época.
Eso sí. Yo, poca broma, que yo cuando estaba programando y a veces no me salía algo y decía, hostia, o me iba lento, decía, vamos a ver, tío, si esto corría el Prince of Persia, tu juego es peor. Tiene que funcionar, ¿sabes? Me ponía aquí el límite, pero también tenía otro por debajo, que era, el Vixen es una mierda. O sea, este es mejor que el Vixen, ¿sabes? Entonces te pones un límite por arriba, un límite por abajo y más o menos te vas manejando y dices, mira, es mejor que el Vixen, pero es peor que el Prince of Persia.
Además, si quisieras que lo jugase mucha gente, hubieses hecho el juego para Game Boy directamente, no para MS2.
También. Pero no, hay mucha gente en los concursos, tío, de Game Boy. Vale. Y es muy buena. Y aquí somos 7.
También es verdad. ¿Tú, Jesús, también sigues sacando versiones del juego todavía o qué?
Yo tengo pendiente hacer la traducción, porque me curré que los textos fuesen dinámicos. Al final es un archivo también TXT y lo va leyendo al vuelo conforme van saliendo los diálogos. Y claro, después de haberme lo currado, aposta para hacer varios idiomas, no me dio tiempo, me llegué con el tiempo justo y dejé castellano, pero claro, tengo todo preparado y digo, va, de vez en cuando, cuando ya estoy muy eso, digo, va, voy a ponerme a traducir un poco. Pero la verdad es que voy despacito ya. Ahora tengo más motivaciones por hacer algo nuevo que repasar el otro juego, porque hay tantas cosas que me gustaría haber hecho que no he hecho, que me gustaría rehacerlas, que digo, o sea, es que quiero empezar algo de cero y volver a hacerlo mejor.
Hostia, pero lo del texto, sí, eso es súper fácil, tío, porque la única cosa que haces es cambiar el nombre del fichero, o sea, me vengo a referir a que lo tienes todo hecho, ¿no?
Sí, sí, es simplemente traducir, pues hasta eso me cuesta.
Se jodan los ingleses,
poco tiempo,
¿no?
Entre el poco tiempo, sí, me sabe mal porque digo, lo tengo en itch.io, que hay mucha gente que a lo mejor, si lo ve en inglés, lo probaría, pero es que luego me da una pereza traducir ahí, que me quepa el texto, eso sí, te tiene que caber en el espacio para que no se salga fuera.
Es que eso es el tema, ¿eh? Que traducir tampoco... Primera, que tú tienes muchísimo texto. Yo tengo poquísimo y ya medio por saco bromas, lo que no vayas para que te quepa...
Claro, los chistes. Los chistes en inglés. Chistes,
para que se entiendan, sí.
Claro.
De hecho, ¿cómo hay mucho, aunque lo traduzcas bien en inglés, no lo va a entender ni el tato.
Claro,
hay mucho lore ahí.
Claro, las expresiones, sobre todo, se usan muchas expresiones que luego dices, ¿esto cómo lo traduzco que haga gracia en inglés? Y no sé, ¿qué humor tiene que no, no sabes al final? Pues pierde mucho tiempo en eso.
Aparte de lo que dices, algún día gusanito, el gusanito de empezar algo nuevo.
Sí, exacto, es eso. Sí.
Bueno, ¿pero hay ganas de empezar algo nuevo en MS2 o ya os estáis planteando dar el salto y ser unos chaqueteros? Perdón, unos sucios chaqueteros
no.
A otro sistema.
No, no, MS2 a muerte, a muerte.
A ver, ahí lo veo en tu camiseta. Muy bien, así me gusta, ahí, Jesús.
Ahí. Ay, yo no tengo camiseta, no sé. Ni pin, ni nada.
Ganes un concurso.
Gana un concurso, gana un concurso.
También la puedes comprar, también te digo.
También es cierto.
Hostia, pero teníamos una camiseta en la tienda del MS2 Club que perdíamos pasta, menos mal que solo vendimos un par.
Hostia.
Sí, qué triste. En fin.
¿Cómo? O sea, era más cara de hacerla que
el precio. A la que pedían una talla, es que no me acuerdo qué talla era. Como cambia, resulta que le meten tanta tela, según el número de talla que sea, que te cambian el precio. Y en un par de camisetas palmamos pasta. Sí, sí.
Uf.
Somos, ya veis que somos unos genios de las finanzas.
De hambre.
En fin. Bueno, Marc, ya sabes, si ganas un premio, a lo mejor te toca una camiseta.
Bueno, pues entonces tendré que darle más al MS2.
Claro, claro. Porque os preguntamos que si queríais que hubiese una temática en el siguiente concurso de MS2. Me parece que pusisteis algo, pero no sé si por compromiso o preferiríais que fuese libre.
A mí la verdad es que me ayudó en parte, porque es temática libre, se te puede ir la olla. Yo tengo una idea de hacer un juego que llevo tiempo pensándola, pero claro... O sea, la idea puede degenerar en 20.000 cosas. Al haber hecho algo relacionado con el instituto, para mí ha sido una ayuda, porque acotas ya de, pues, no voy a centrarlo en esto y voy a hacer algo con esta temática ya acotada. Si tienes que pensar, porque igual a mitad, pues, la cabeza se te va y te pones a decir, vale, pues es esta temática, pero voy a añadirle no sé qué. Yo, para mí, me sirvió de ayuda, la verdad. El que fuese temática cerrada.
Vale. En tu caso,
no sé si a ti, Marc.
Sí, no, yo creo que tener una temática está bien. O sea, te diría que para una game jam es casi imprescindible, porque es lo que te fuerza también a encajar las ideas, ¿sabes?
Sí.
Y como tú dices, también te da un rumbo, porque lo fácil que es perderse. ¿Sabes? Empiezas con ideas y tal, y vas a tu hoyo y al final no sacas nada. Eso llevo años así yo. O sea, tengo empezado los juegos para Amstrad, para Game Boy, para todo. O sea, y no he terminado. Y este tenía dos cosas necesarias. Una, un día de entrega, y la otra, una temática. Exacto. Y que me costó un huevo encajarla, pero... Porque yo sí que tenía... Cuando ya estaba eso que dije, bueno, va, me presento, a ver ya por dónde me llevo en las hostias, ¿no? Y cuando ya decidí presentarme, sí que tenía claro el tipo de juego que querían por el tiempo que tenía y todo. Pensé, pues, un tipo arcade y tal. Entonces, lo que es la mecánica es adaptable al final. Lo que pasa es que tienes que darle vueltas a la cabeza a ver cómo.
Claro, es que te iba a decir que tu juego, si la temática es hospitalaria, pues nada, es un hospital y estás esquivando jeringuillas. Sí, si la temática es de terror, estás esquivando calaveras. O sea que realmente.
Sí, pero fíjate.
A lo que quieras.
Pero fíjate, mi juego, al principio, yo tenía. El juego tenía de referencia, uh-huh. Era el Elevator Action. ¿Vale?
Vale.
Y el Elevator Action, la mecánica principal es el ascensor. En un instituto, meter ascensores es una gilipollez. O sea, como mucho habrá uno y no lo van a usar los alumnos. O sea, no tenía sentido. O sea, al final tienes que ir... Lo que digo que me ayudó es eso, porque fui retorciendo para encajar con la idea y salió una mecánica más divertida. ¿Sabes? Sí. O sea, ves abriendo las puertas y tal, y para moverte entre plantas, pues bueno, usas las escaleras. Que eso, en realidad, lo saqué de un juego de Bugs Bunny que estaba... para la Game Boy y para la NES y tal, que era eso. Había escaleras también por los lados, pero entre plantas podías pasar por esta puerta escalera, ¿sabes? Pero bueno, que al final es eso, que tener la temática te ayuda a tener que ser más creativo con cómo solucionar o cómo encajar las ideas que ya tienes en la cabeza, y al final, pues eso, te puede llevar a sitios más interesantes.
Sí, además me acuerdo que tú estabas el último mes, que empezabas a tener las cosas claras y habías hecho un mapa solo, ¿no? Y luego empezaste a decir, hostia, pues voy a ir ampliándolo.
No, tenía más de uno, pero bueno, sí, durante mucho tiempo del desarrollo tenía un mapa solo. O sea, yo iba haciendo colisiones, iba haciendo enemigos, iba haciendo todo el rollo y solo tenía un mapa. Pero sí, al final, mira, creo que no sé si 2 o 3 días antes de entregar, o sea, que yo entregué sobre la bocina, ¿eh? Totalmente. O sea, sí, sí. Pero rascando palo. No sé si 2 o 3 días antes tenía como. No tenía sonido. Y tenía, creo que 7 niveles solo, una cosa así. O sea que me pude sacar 7 u 8, no recuerdo, pero me pude sacar hasta 10 por lo menos. Y sonido de aquella manera.
Mira, Marc, te ganó Miguel, que presentó el 31, el último día, a las 11 de la noche y 4 minutos y 25 segundos. Presenté la inscripción.
Entonces, ¿de qué te quejas, no, Marc? Claro.
El que presentó rápido fue la Viricia, ¿no? Yo me acuerdo de estar empezando el desarrollo y dije, ¿pero cómo ha podido una persona acabar un juego para MS2 tan rápido? Y entonces ya me digo, si yo tengo un muñequito que se mueve para arriba y para abajo y ya está. O sea, tenía nada, cero. Y claro, cuando vi que se entregaban, la verdad es que me puse las pilas ahí. Si no, igual no lo habría acabado. El problema es eso. Tiempos así tan largos te ayuda porque te da mucho tiempo. Pero luego siempre llegas apurado y si no te pegan empujoncitos, te puedes quedar en el camino. Yo creo que hay varios. Recuerdo cuando hablábamos que hubo varios que enseñaron cosas por el grupo, pero que luego no han salido y entiendo que serían eso de... que se quedaron ahí.
Sí, sí.
No llegaron a tiempo.
Lo más difícil es terminar algo, pero es que sin duda.
Sí,
o sea,
sin duda, sí, sí.
Y como tú decías antes, por eso también que cuando lo cierras, pues sí, vas a arreglar las cosillas que dices, hombre, esto pues tampoco me lleva tanto tiempo arreglarlo, lo arreglo, este bug y tal, pero luego ya tienes ganas de saltar a otra cosa.
Sí, es la satisfacción de tenerlo cerrado. Yo, es más, hay veces que pienso y digo, no sé si habéis visto mi código, pero no lo miréis, y lo pienso y digo, es que ¿para qué quiero arreglar algo si igual lo rompo más? Si es que ya funciona, déjalo como está.
El problema es cuando te pones a decir, ahora que funciona, lo voy a hacer bonito y entonces voy a hacer una clase más grande que le pueda meter más cosas y tal, y ahí te quedas
y rompe todo.
tocando código y no avanzas. Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, Jesús, una cosa que es bastante complicada es tener un argumento, ¿no? Y, sí. Digamos, una serie de puzzles que tengas que ir haciendo con unas vías muertas y tal. ¿Esto cómo te lo has currado?
Sí, eso ha sido lo peor, sinceramente. Yo, para mí, no, el motor, tal. Al final yo partí de un motor que relativamente estaba casi todo hecho y fui retocando partes, el scroll, de tal. Fui retocando poquito a poquito, pero lo que es el motor... era una base bastante estable y bastante que funcionaba bastante bien. Pero la hora de hacer la historia, cuando ya me quedaban 2 meses, digamos, para la entrega, es lo que sinceramente más me ha costado, porque al final tienes que dices, hostia, el día 1 quería hacer que según las acciones que hicieras, el día 2 repercutiesen en el segundo día. Es más, primero pensé en hacer 10 días. Y que cada día que fueses haciendo acciones o misiones fuesen repercutiendo en las misiones o acciones posteriores. Pero claro, el árbol crecía de una manera tan inmensa que ya era, digo, es que 640 megas me hacen falta, ya con 640K no me entra. Y aparte, inventarte cosas que pudiesen hacer un poco de gracia, que no fuese algo muy, muy absurdo, que al final se ha quedado un poco chorra, pero bueno, la idea era algo que tuviese sentido. Y no se me ocurría nada. Y es eso, cuando te plantas a escribir, a decir, me hice hasta guión, tengo hasta folios escritos con día 1, tal, no sé qué, va a hablar con Xavi, con Antonio, tal. Pero cuando te pones a pensarlo en serio y no se te ocurren muchas ideas, empecé a buscar en foros, anécdotas de instituto de los 90. ChatGPT, ¿qué harías para un día en el instituto de los 90 si eres una persona? O sea, recopilando información de cosas que habían pasado a gente, incluso para poder sacar tema. Y aún así tuve que acortarlo a 4 días porque no se me ocurría nada, sinceramente. O sea, es para mí lo más complicado, lo que dicen, hostia, el motor, tal, no sé qué. No, para mí lo más complicado ha sido hacer algo que tuviera cohesión y que tuviese algo de sentido, digamos.
Y para llevar el control de los puzzles y tal, todo a mano, digamos.
El juego se basa realmente en... Es como una especie de RPG cutre, realmente. Tienes tres características. La inteligencia, la bondad y la... Es inteligencia, bondad y la popularidad, que es una cara de... con gafitas y tal. Entonces, dependiendo de las decisiones que tomes, tú vas ganando puntos o perdiendo puntos de cada una de esas tres características. Y cada día te enfrentas, pues cuando interaccionas con los diferentes grupos, te enfrentas a una decisión de ¿me quedo a ayudarle? ¿No me quedo a ayudarle? ¿O me meto en este embrollo? ¿No me meto? ¿O robo unos exámenes? ¿No robo exámenes? Y eso va sumando. Al final, los días están desligados, no conseguí hacer, digamos, que las acciones de un día anterior repercutieran sobre el posterior, porque era una liada bastante grande. Y lo que hace es realmente contar la puntuación al final del día de todo lo que has hecho. Y bueno, y el examen, haces un examen y si apruebas, pues tienes más puntos, y si suspendes, te quitan puntos. Y eso, cuando acaba el día, obtienes la puntuación total. Y si llegas al último día y tienes unas puntuaciones muy, muy altas, pues te llegas a la Jessie, se va contigo y se casa y todo.
Vale, vale. Muy bien, muy bien. Pues venga, vamos ahí con las cosas complicadas. ¿Qué es lo que se os ha enmarañado, que os ha complicado mucho el desarrollo, Marc?
Bueno, ya lo he dicho, el tema del sonido. Sonido por dejarlo última hora y por también no saber muy bien cómo atacarlo. De hecho, en un momento estuve intentando programar el Beeper, directamente el PC Speaker, ¿sabes? Pero dije, ya, pero ¿cómo hago yo? O sea, hacía pip, ¿vale? Pero ¿cómo hago una música con eso? Entonces dije, no, creo que por ahí no vas bien. Aparte de que tengo que mirar tu código, porque, claro, imagino que tienes que usar interrupciones o algo para ejecutar el...
¿El Beeper? ¿O no? ¿El sonido, dices?
Claro, claro, el PC Speaker,
sí,
para que
sí.
No te interrumpa el juego.
Sí, en el motor que partí, el timer lo usaba para cuando haces una transición de un escenario a otro, hace como sale un disquete y hacía como una animación, un sprite. Y eso en el motor original, digamos, lo utilizaba para hacer el cambio de frame. Y vale, yo lo quité de ahí y simplemente hice con una rotación de paleta que el disquete hace como un brillito. Si cambias de escenario, pues se ve como que va pasando el brillo de un lado a otro.
No, pero yo me refería al audio.
Y la rehice. Sí, pero lo quité a posta para eso, para reutilizarla para el audio. Y lo que haces es el timer de... El timer de... ¿Cómo se llama? El peak este del sistema. Lo reutilizas, alguna interrupción, y voy leyendo simplemente cuando... De un archivo de texto, leo cada nota y la duración.
Vale.
Entonces, esa interrupción, lo que hago es poner una frecuencia en el beeper. Si me sale la nota do, pues pongo una frecuencia que equivale al do. Si es vale. Re, pues re. Y si es un cero, es un silencio.
¿Jesús?
Sí, sí, suena así. La verdad es que yo me quedé sorprendido cuando puse la canción de La Playa de La Oreja Van Gogh y mi mujer me dijo, hostia, suena La Playa de La Oreja Van Gogh. Dice, hostia, pues ya.
Se parece, ¿no?
Se parece.
No, pero es que claro, al final, o sea, poder puedes. El problema es que tienes una sola voz, ¿no? O sea, solo puedes hacer un tono a la vez. No puedes tener dos tonos sonando a la vez.
Eso es.
Pero es que yo para mi juego, básicamente, ya me servía. Ya me iba bien. Que pasa que iba pillado de tiempo. Entonces dije, tira de librería. Además también es la que usó Raydrak en su juego, o sea que tenía donde mirar. Pero me dio mucho por saco, porque por todo lo que he dicho. Es que, o sea, tienes cuando cargas el archivo del Impulse Tracker puede cargar otros formatos, da igual. Pero yo usé el Impulse Tracker. tienes que ejecutar el patrón, aunque no haya patrón. Es decir, no sé si sabéis cómo funcionan los impulse trackers o los trackers, ¿no? Sabéis que tienen como las pistas, ¿no? Y asignas los samplers y pones las notas ahí, ¿vale? Pues tienes que ponerlo en play, ¿vale? Solo para poder usar sus samples. Es decir, yo no quería, porque no tenía una música, no quería una música de fondo porque no la tenía, no me daba tiempo a hacerla, solo quería los efectos de sonido. Pues solo para los efectos, el tracker tiene que estar en play igualmente. O sea, eso ya, lo que me costó darme cuenta de que era eso, por lo que no me salía sonido. O sea, pero yo volviéndome loco, o sea, digo, es que no puede ser. Y luego, que no sé por qué, pero a veces cuando le digo a... Bueno, puedes tener múltiples voces a la vez, ¿vale? Cuando cargas. Entonces, una voz puede ser un efecto de sonido y tal. Pero es un ID solo, ¿vale? O sea, por ejemplo, el mío creo que estoy usando 8 voces. Entonces, hay algunas que las puedes meter en loop, ¿vale? Entonces empecé, pues ya está, cuando andas, un loop, ¿no? ¿Para qué coño voy a estar yo disparando todo el rato el de esto? Que esté en loop y cuando para el tío se para, pues para el loop. Pues a veces no para. A veces no le da la gana parar el loop. Entonces, claro, o sea, cuando le dabas 2 veces muy rápido a la izquierda o a la derecha, ¿sabes eso que arrancaba para
un trozo de pared o qué?
No, se quedaba en loop. y jugabas todo el rato con un papá, 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 papá de fondo, que daba por sabido. No puede ser, no puede ser. Esto el día antes de entregar ello, no puede ser. O sea, lo dejo sin sonido. ¿Qué mierda es esto? Y no sé, al final maté moscas a cañonazos. O sea, tuve que, bueno, es que creo que el bug aún está. Lo que pasa es que lo hice, lo muteo, básicamente. O sea, muteo el canal y paro el sonido. Y si no se para, por lo menos está muteado. O sea, pero es que es así. Es que aún no sé por qué no está funcionando eso. No tengo ni idea. Porque y también va con interrupciones para actualizar.
¿Cuándo lees de teclado? Que solo compruebas si está alguna tecla activa.
Tengo dos. A ver. O sea, uso las interrupciones, ¿vale? Entonces tengo un array donde está la tecla que está pulsada y tengo otro array que guardo la última. O sea, la tecla cuando se ha pulsado y se ha despulsado, ¿vale? O sea, porque un array es para saber si está pulsado y el otro es para saber si se ha pulsado ahora, para decirlo así, ¿vale? Pues este también es un problema que tienes.
Sí, flancos, ¿vale? De cambios de estado, ¿no?
Exacto. Claro, porque vas por interrupciones. La interrupción pasa cuando le da la gana a la interrupción, no cuando tú quieres. Entonces, ¿qué pasa? A veces, si solo lees el buffer del teclado de cuando en el momento que está pulsada la tecla, te puede caer en un momento que te va mal, ¿sabes? Que está en una acción que tú no quieres. Entonces, hice este otro buffer. Claro, no me acuerdo. No me acuerdo muy bien, pero está en el código, lo podéis mirar. Pero básicamente lo que hace es es un array y cuando lees el estado lo quita del array. Exacto. Entonces, ¿sabes? Es solo una vez, lo lees una vez, ¿vale?
Claro. Ahí igual te tendrías que hacer una función, pero te ocuparía memoria en cada vuelta del bucle de si está el teclado sin usarse, por ejemplo, para el sonido, para parar todo el sonido.
Ya, no, pero si el problema no creo que no es ese. Creo que el problema viene de cómo gestiona la librería los samples. Es que no lo sé, yo creo que va por ahí. Sinceramente no creo que sea un problema del teclado, de cuando lo disparo. Yo creo que es que realmente no...
Que hace lo que quiere, es un rebelde.
Yeah.
O que le estoy intentando... matar esa voz antes de lo que se pueda, o yo qué sé, no sé muy bien. Pero también el MiGbot tiene una función update que tienes que llamar, ¿vale? Periódicamente. Y creo que puede ser eso. Pero bueno, lo intenté de todos modos, ¿eh? Llamar el update justo antes de cancelar y después. Aún no sé qué es. Y en un momento de locura extrema dije, pues me programo yo la Sound Blaster, ¿sabes? Con casinos. Y me fui a mirar cómo se hace. Incluso me miré el código del Wolfenstein 3D y dije, voy a hacer que funcione la librería MiGbot.
Siempre será mejor, ¿no?
Joder. Quise, pero dije, buah, vale, no. Ese camino no es el adecuado, tío.
Vale. En tu caso, Jesús, ¿lo más chungo?
Pues yo lo más chungo yo creo que ha sido eso, lo que comentaba, la historia. Pensaba que no iba a ser tan chungo. y sinceramente eso creo que es lo ha sido lo más chungo y sobre todo también porque llega un punto en el que dices, vale, ya tengo mi juego que se mueve, tengo mi juego, tengo mi motor que se mueve, que llevas un muñequito, que habla, puedes hablar con cosas, puedes hacer acciones, puedes, todo funciona relativamente estable y ahora hay que ponerse con la historia, pero ya me he desgastado todo este tiempo haciendo el motor y ahora ya no se me ocurre o no tengo tantas ganas de pensar en una historia, o al menos a mí me costó más. Y sobre todo también centrarte, porque muchas veces te pones a hacer algo, a mí al menos me pasa, tengo mi cabeza se va a otras cosas cuando intento hacer algo y a lo mejor me ponía a hacer la historia y decía, hostia, ¿y si hago ahora en la intro? Es que se queda un poco sosa. Voy a hacer que haga un joystick, sale una mano, se mueve para arriba y para abajo, one man solo video game. Y digo, coño, llevo un día entero que tenía libre para hacer la historia y no he hecho historia, he hecho un maldito frame animado que hace nada, que no aporta nada al juego. Y eso bueno, a veces se te va.
Se mola mucho.
Bueno, sí, aporta. Pero eso, no te centrarte en ahora tengo que hacer esto y solo puedo hacer esto y ya tengo todo hecho, céntrate en esto. Cuando haces algo de ocio, que es porque te divierte, o sea, es complicado, porque eso ya lo haces en el trabajo, ¿no? Que te dice tu jefe, haces esto, haz lo otro.
Claro.
Y no te apetece, pero lo tienes que hacer. Pero cuando es que salga de ti hacer algo que no te apetece, dices, joder. Vale, yo creo que eso es lo que más me ha costado. Por lo demás, realmente, o hace tanto tiempo que yo no me acuerdo, pero... Y esto como es lo último, lo que más me acuerdo, también puede ser.
De cara a siguientes ediciones, si se hiciese alguna otra edición, que todavía no lo sabemos, ¿hay alguna cosa que cambiaríais? ¿Se podría mejorar?
¿Pero hablas del concurso o de los juegos?
Vosotros no, vosotros está claro que cambiaríais y siempre cosas, porque lo habéis presentado porque había un día de presentación, si no, aún estaríais cambiando cosas. No, digo, de cara a una siguiente edición del concurso, si la hubiese, ¿veis alguna cosa que decíais, hostia, pues esto se podría haber hecho de esta otra manera? ¿O de cara a un futuro, pues es mejor hacerlo así en lugar de asa?
Pues, no sé, yo, a ver, veo desde que hice este juego, no sabía que había tantas jams. Por ejemplo, en plataformas como Itch.io, yo no tenía ni idea. Subía Itch.io porque alguien...
De jams, lo que pasa es que no sabes ni si están activas, tío. Alguna.
Claro, no, hay una que lleva 20 años activa, que no os apunta a nadie. Claro, pero igual eso llama un poco más también a decir... gente que a lo mejor no es ni de... ¿no? Incluso de otros países, que diga, hostia, empecé a hacer un juego para dos y esta gente de un podcast español ha hecho...
O sea, publicitarlo igual, para en Itch.io, por ejemplo.
Sí, para plataformas que llegan a gente de otros idiomas que incluso igual se animan y dicen, hostia, pues a mí me habría gustado hacer un juego para dos. Y tema, no sé si lo propuso... Yo creo que lo propuso Jordi o algo en un momento dado, pero...
El tema, Jesús, es que teniendo en cuenta que los premios... Los enviamos.
Ah, bueno, ya, es verdad. Sí, claro, no había pensado eso. Un pavo, sí, claro.
Un pavo en Australia.
Australia.
Dos entradas para la oreja de Van Gogh en España y le tengo que enviar un paquetazo de hardware viejo.
Nada, los premios. Te va a salir la camiseta cara, ¿eh?
Premios solo keys de juegos y ya está, todo digital.
Claro, o sea, si fuese una, yo qué sé, una dotación económica, sí. Un premio, algo así. Pues ni lo hubiese sí, dudado, pero cuando vi lo que estábamos recopilando de premios, digo, hostia puta.
Sí.
Seguro que le toque, nos hace aquí un 7, ¿sabes?
Sí, sí. Hostia, le toca Melilla o Las Palmas. Sí.
Bueno, Melilla o Las Palmas, a un tira que te va, pero joder, ya te digo, un tío en Australia. O tienes que hacer toda la documentación para enviársela a un pavo de Estados Unidos, que yo no sé ni lo que tienes que hacer los trámites para que le llegue, ¿sabes?
Ya.
Digo, ¡fua! Vente a Teruel, tío. Sí, sí. Vente un fin de semana a Teruel y te lo doy en mano.
Es verdad. No había pensado eso.
No, pero como publicidad estaría muy bien. Se podría mirar a lo mejor de buscar otro tipo de premios, ¿no? Pero sí, sí. O sea, realmente para que se presente más gente, a lo mejor haya más nivel, pues sí. Pero a lo mejor hay menos nivel, también te digo, ¿eh?
Sí, a ver, habría mucha cantidad. O igual no. Igual acabamos siendo los mismos, pero...
Podría ser. No sé, ¿alguna otra cosita, Marc, que se te ocurra a ti?
No, yo creo que lo habéis hecho bien. No sé, quizá...
Venga, va, suéltalo.
No sé, no, quizá que la gente pudiera votar más, no sé, del grupo, de... ¿Sabes? Vale, te explico, o algo así, pero...
Te explico. Yo a nivel particular me doy cuenta cuando nuestro podcast, el MS2 Club, participa en concursos de votación de público, que me da una pereza infinita pedir la votación a la gente y que luego vota el que tiene más colegis. O sea, gana el que tiene más colegis.
Eso es cierto.
Entonces,
eso
es teniendo en cuenta que sois vosotros los que os habéis matado hacer los juegos, considero que vuestra opinión, después de lo duro que ha sido hacer el juego, acabarlo y tal, vale más que la de 100 amiguis de Twitter de alguien. Entonces...
No, en eso tienes toda la razón. Es verdad que se convierte en un concurso de popularidad, pero no sé, pues quizá intentar crear un jurado, ¿sabes? De gente que sí que sepa y pueda analizar...
Vale.
El eso código, va, quizá.
Eso va, no contra sé, la norma de no le des trabajo a Javi. La norma de no le des trabajo a Javi es muy importante.
Entonces lo habéis hecho de puta madre, no cambia.
Está de puta madre, ¿cómo está? ¿Cómo está igual?
Se puede hacer un jurado, se puede constituir un jurado, pero tendría que ser de voluntarios. Porque ya te digo yo que a mí no me da la vida para...
No, claro.
...hacer de jurado. Antonio, tampoco. Entonces es tirar de gente que yo qué sé. Otros concursos lo hacen, ¿eh? O sea, yo sé que en el concurso de desarrollo de Amstrad y tal, tienen un jurado de gente que se supone pues que son catedráticos del Amstrad o lo que sea, ¿vale? Voluntarios. Sí, se puede hacer. Se puede constituir.
Bueno, también... Porque quizá también puede ayudar un poco eso a que se conozcan los juegos más allá del MS2 Club, ¿sabes? Porque si traes a, yo qué sé, a, para decir a alguien, a Javi Ortiz,
claro,
¿sabes?
Javi Ortiz,
y Javi Ortiz te habla del MS2, Cortázar, pues...
A Rafa Valencia, exacto. Claro, vas trayendo aquí gente, ¿no?
Y si por lo menos pues se le da un poco más de bombo. Y también gente que es eso, que bueno, que pueden mirar más allá del juego en sí y mirar el código, por ejemplo, y decir, hostia, sí, muy bonito este juego, pero es una mierda, o al revés.
Claro, yo soy no un putre,
por decir algo.
Se lo pediría a Ángel Codón, a Paco Fox y tal, y entonces, claro, pues igual harían un análisis de los juegos mirando el código y saldríais en Twitter ahí.
Y saldría
colorados.
Saldríamos sí, escaldados.
Notarían cera. El mío...
Que también te digo que el código tiene que estar bien y todo lo que tú quieras, pero que el juego es lo que importa.
Se puede buscar una combinación mixta, ¿no? O sea, que los votos del jurado valgan X y los votos de los concursantes valgan
Y.
Y la suma de ambos, o sea, eso se puede hacer. Sí, es una cosa que se podría hacer sin problemas.
Yo te lo digo porque me lo has preguntado, ¿eh? O sea, ¿qué podríamos hacer? Pues no sé, a lo mejor eso. Pero más para darle bombo a otros... ¿Sabes? No sé, a otros canales, a otros sitios, quizá.
Sí, se podría.
Pero el resto bien. ¿Y bueno,
el año de plazo o qué?
Eso te iba a decir. A mí me parece de puta madre, que lástima no haberlo sabido.
A mí
también. Con 4 meses.
Claro, si se lo hubiese dicho a Javi Ortiz y hubiese hecho publicidad, te hubieses enterado, ¿no, cabrón?
No, tampoco me hubiese enterado, ¿eh? Tampoco.
Vale.
Es que me va a rachas esto del podcasting.
Pues bueno, ya intentamos mejorar. Esta me la apunto, ¿eh? Las dos. La de apuntarnos a Itch.io, ¿no? Como Jam. El tema de los premios ya veremos a ver qué hacemos. Y lo de involucrar a gente del sector. Del sector. ¿Tú, Marc, consideras gente del sector actual o del sector retro? O sea, ¿cuál sería?
Lo que os salga de las narices, o sea, lo que conseguís rescatar, da igual. Pero, o sea, un poco también gente que creáis que tiene criterio para hacerlo. No tienen por qué ser programadores. Pero si traéis a... O sea, si es alguien que más o menos se preocupa, le gustan los juegos y tal, y tiene cierta voz, pues mejor. Y si no, pues también. Sí, da igual, hombre. Si lo importante es terminar el juego. En realidad.
Pues me lo apunto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tenéis un minuto para vender vuestro juego, Jesús.
Bueno, pues A ver, si... ¿Cómo lo vendo? Madre mía. Si te gustan las aventuras y te gusta echarte unas risas y te gusta podcast como MS2 Club o RM30 o Nebuscando en la basura, yo creo que te reirás un poquito al menos jugando este juego. O sea, vale la pena probarlo. Si no los conoces, igual no te hace tanta gracia, pero la verdad es que, pues eso, es un juego curiosito y un poco graciosete. Y intenté meterle la... No está el reto de conseguir ligarte a la Jessie, que eso siempre es un plus. Y yo creo que cuando que llega un momento que te puedes llegar a picar. Pero bueno, eso, si quieres reírte un poco y pasar un buen rato. La verdad es que pensaba que era más corto y cuando he visto gente jugando y he visto que se hace eterno, digo, hostia, pues igual me he pasado también. Pero bueno, si tienes un rato un poco largo, pues juégalo y espero que te guste.
A ver si triunfa el amor, de que sí.
Exacto, que triunfe, siempre tiene que triunfar.
A mí me has convencido, ¿eh?
Claro.
Nada más, que ahora os tienes que convencer tú de tu juego.
Mi juego es un arcade clásico para una plataforma clásica y que además es apto para la vida de señor mayor, donde puedes hacer partiditas cortas, pasártelo bien, jugar varias veces, pasártelo, volver a jugar, que te machaquen y volver a jugar. Y además es una, ¿no? ¿Cómo me dirían? En plan cutre, una carta de amor a los 90 y a toda esa mierda. ¿Por qué? Pues porque salen manos locas, porque salen joysticks, porque el personaje principal corre como Mortadelo. Eso ya lo puse en Twitter, está inspirado en Mortadelo, los desconchones de las paredes también, todo eso, o sea, si te gusta Ibáñez, si te gusta los 90 y bueno, y un poco de los 2000, porque también el personaje se parece a Fry, porque me gusta Futurama mucho, si te va todo eso, dale una oportunidad, porque seguro que a la que juegues a la primera partida vas a jugar como 4 o 7 más, seguro.
Muy, muy
bien. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, que yo me enganché y hasta que no me lo pasé no terminé. es una gran verdad.
Es adictivo, ¿eh? O sea,
es adictivo, el tuyo es muy adictivo. O sea, sí, lo coges sí. Y ya no
paras. Tío, yo cuando vi a mis suegros jugando, dije, he hecho algo, tío. Tengo algo entre manos. No sí, sé sí. Lo que es, pero tengo algo, tío. Esto, o sea, jugando, ahí, pa.
Yo os digo una cosa, ¿eh? Os lo he dicho antes. Hacéis un porta de Game Boy de los juegos y a triunfar. Sí, sí.
Sí, pues mira, el tuyo, el RPG Maker ese, ¿no? No, el Dev Studio, ¿no? ¿Ahí? ¿Se llama? O algo así. O Game Boy Studio o algo así. Bueno, hay uno para hacer rollo Zeldas y tal en Game sí. Boy.
Por cierto, Jesús, que tú además del juego en software hiciste una edición física, ¿no?
Ah, sí, sí, una cajita.
Enséñanosla. Espera, que saco una capturita, bueno, que saco una capturita.
Madre mía.
Ay, creo. Ay, muy bien.
Sí, sí, esto, pero con manual y todo, ojo, y disquete, ¿eh? Conseguí meterlo en un disquete, o sea, el juego en sí ocupa...
No lo muevas, déjalo quieto ahí, ¡ay! Perfecto.
Y su manualito y todo.
Hostia, qué maravilla, tío. Pero papel claro, bueno, plastificado, eso no,
papel,
eso no es...
Papel, sí, sí, joder, papel del caro de...
Las tierras ahí, ¿eh?
Claro, he ido, la reprografía está súper contenta conmigo, eso, vamos...
Muy, muy bien.
Es que, claro, ya que lo acababa, claro, es que era terminar el juego completo. Entonces ya terminé de programarlo y dije, pues ahora hay que terminar la caja y la distribución.
Esto.
Pero bueno.
¿Cuánto te ha costado hacer uno?
No sé. Yo creo que es una cartulina realmente, no es caja de cartón.
No, digo
es
de tiempo, digo de tiempo.
De tiempo, una tarde. Es que, a ver. En la pandemia dio para mucho y yo tenía una afición que era... Tenía juegos en disquet viejos de cuando era pequeño y cosas que no tienen caja y tengo ahí una caja de cartón y dije, hostia, voy a hacerle unas cajas decentes. Entonces cogía las carátulas, me las retocaba con Photoshop, bajaba la reprografía, las imprimía y en casa pues me las hacía.
Pero te las hacías en tamaño más pequeño, ¿no? No en tamaño 1-1.
No, y tamaño real tengo la de, por ejemplo, Rogue, el juego de MS2 original Rogue, que buscas la caja de cartón para comprarla y igual vale 1.000 euros.
Te digo que no sé ni qué juego es. Rogue de MS2.
A ver. Es que no, sí, tampoco me no suena. Sé dónde la tengo. Es el primer juego Rogue que salió, que es como en modo texto, una carita.
Coño, ¿y ese tío, ese lo tenías
tú? Es de Epix.
De Epix. ¿Ese lo tenías tú en disquete?
No, pero me habría gustado tenerlo, entonces dije, hostia, me voy a hacer... Lo tenía en un disquete pirata, o sea, lo tenía en un disquete, pero piratongo. Entonces cogí y dije, hostia, pirata no se puede decir ahora. Bueno, era un disquete, una copia de seguridad. Una copia de seguridad. Y dije, pues me voy a hacer la caja para tenerlo ahí, que yo qué sé, por hacer algo. Y eso. Entonces me aficioné a hacer cajitas y dije, pues con el patrón que tengo ya del otro, me hago este.
Está bien, tú hiciste cajas, yo hice un podcast y Marc...
Claro. Al retroquiz.
La pandemia al retroquiz, ¿no?
Claro, cada uno hacía lo que podía.
Es de pandemia, es de pandemia.
Nos ha llevado a otra pandemia, ¿no? Para el siguiente proyecto.
Sí.
Hostia, muy bien. Bueno, entonces, Rogue, por ejemplo, sería un juego que nos recomendarías si dices, hostia, para meterte en el MS2, ¿qué podías darle?
Sí, a ver, ese es uno de los juegos que he rejugado varias veces porque me mola más que nada cómo está hecho, lo de desensamblar, sacar el código y tal. Pero así que me apasionen, que me molen, aparte del Día del Tentáculo, los juegos de ID primero, ¿no? Yo siempre he sido más pobre que las ratas, ¿no? Cuando era pequeño yo me nutría de juegos que venían en kioscos. O sea, de cosas de kiosco, de Newsoft, de Morraya, de menos de 1000 pesetas. Entonces, todas las demos de software me molaban mucho, tipo pues, el Biovenace, el Alien Carnage, el Halloween Harry este que se llama, o Duke Nukem, los primeros.
¿Los de Apogee?
Sería. Sí, los de Apogee, los que sacaba Apogee. Que eran de ID Software, creo, el código, ¿no?
No, todos ellos no.
¿No?
De hecho,
no
eran... jugar era pues... el Commander Queen. Bueno,
vale.
Commander King, en esa época.
Commander
Pues eso, los de Apogee de Software son los que realmente me han dado horas de juego y son los que me... Aparte de aventuras tipo Día del Tentáculo, que son más comunes y tal. Eso.
Muy bien, muy bien. A ver, Marc, recomiéndanos juegos.
Es que hay muchos, ¿eh? O sea, aparte de los Day of the Tentacle y todo eso, que a mí ese me voló la cabeza, el Day of the Tentacle, sobre todo porque era ver dibujos, o sea, jugar con los dibujos. O sea, era una pasada. Pero aparte de eso, es que no sé. Es que desde... También recuerdo el Z, no sé si os acordáis, que era como un Command and Conquer, pero muy tontorrón. Ese era muy divertido. No sé, hay demasiados juegos. Yo lo mejor es que os pilléis el Exo 2, empecéis a jugar y os jubiláis ya.
Y os jubiláis.
Seguro de un par de teras, ¿era? O de tres, ¿no?
Hostia, sí. Yo no me lo he bajado el Exo 2, ¿eh? Pero por eso me digo, ¿se puede realmente bajar? O sea, con todo el rato hasta que puedes jugar.
Yo lo probé a bajarme un mogollón de ficheros de un giga y luego ensamblarlos y luego me fallaba y dije... No tengo discos duros para bajármelo todo y que funcione. Así que cuando quiero jugar algo me lo bajo y ya está.
Bueno, pues jugad a lo que sea, pero jugad. Hombre.
Bueno, se nos está yendo esto de tiempo, así que si veis alguna cosita que me he olvidado, este es el momento.
No, creo que está todo.
Yo
hecho, ¿no?
Creo que está todo. Sí. Yo, por mi parte, creo que sí.
Bueno, lo único es decir también a la otra gente que ha participado que olé, porque han salido los juegos, se han hecho y algunos son guapos, de verdad, y llevan mucho curro, así que chapo para todos. De todo y también, Jesús.
Sí, igualmente. Y es un placer compartir ahora. Al principio no compartíamos mucho durante el desarrollo, pero ahora ya hemos hecho como... En el grupito de Telegram y tal, la verdad es que es un placer leeros. Los cientos de mensajes que dejáis cada día también. cuando llego de trabajar, digo, hostia, esta gente no trabaja, macho.
Porque tengo festivo, ¿ves? ¿No?
Sí, es un placer leeros y poder curiosear sobre estas cosas que realmente hemos pasado un año todos en nuestro redil ocultos y ahora compartirlos mola. La verdad es que mola.
Bueno, entonces lo que faltaría es el foro. Javi.
Sí, el foro ya, o sea, lo tenéis.
El foro.
Lo que pasa es que habéis convertido el grupo de Telegram de las votaciones del concurso en un grupo, en un grupo de Telegram de desarrollo directamente. O sea, ya le podéis, ya hago admin a quien sea y ya le podéis poner nombre. Y aquí sale
como el
nuevo Piro Studios.
De hecho, hay más de, hostia, no tengo ni idea cómo se hace esto, hostia, no sé, si hago esto, que no lo sé.
Claro, es más, está Jordi ahí poniéndote repositorios, ahí, venga, toma, sí, tienes un repositorio que hace esto, otro que hace el otro. Sí, sí.
Pero no, estaría bien, hombre, que saliera algo para ayudar a más gente, ¿no? Que se anime y que, oye, que se puede, que se puede. Que aunque os penséis que no sabéis mucho de MS2, pues, tío, miras, la información está ahí. Y sobre todo, si hay otros que te pueden mandar links, mejor. Porque a veces es verdad que buscar la documentación por ahí es ir al Wayback Machine de archive.org y rebuscar cosas. O sea, pero bueno.
Sí, además, si un manis roto como yo ha podido acabar un juego, cualquiera que se lo proponga va a poder. O sea, realmente no necesitas tener unos conocimientos muy amplios de informática o dedicarte a ello. Realmente con toda la información, ¿no? Como a toro pasado, todos somos manolete, ahora todo está ahí en internet, todo tenemos todo. Hacerlo igual hace 20, 30, 40 años era complicado, pero ahora es mucho, mucho más
fácil. Sí, sí.
La verdad
sí.
Es que hay que animarse a eso. El que tenga la espinita esa, pues que sepa que se puede y mola.
Así para la siguiente edición, si estás pensando en hacer un juego, tú que estás escuchando esto, pues ya sabes, que no es tan complicado, dicen por aquí.
No, no.
muchas ganas y mucho tiempo, me parece.
Sí, eso sí, eso sí. Sí, sí.
Vas a dormir poco unos días, pero ya.
Nada. Un par de broncas de tu mujer, seguramente.
Sí.
Lo normal, lo normal.
Lo normal con cualquier obsesión.
Sí, con cualquier, sí.
Vale, vale. Pues nada, oye, a la gente que está escuchando, os invito a que juguéis no solo estos juegos, no solo La Fiesta de las Hormonas y Pesadilla del 94, sino todos los juegos del concurso. Y a los que estáis pensando si presentaros o no, pues a lo mejor hacemos otra edición del concurso. Y bueno, pues a lo mejor no tenéis unos premios tan suculentos como este año, o sí, ya veremos lo que se puede conseguir. Y bueno, con una temática y un plazo bastante amplios como para que todo el mundo pueda colocar su proyecto, ¿no? Pues nada, chicos, ha sido un placer teneros por aquí. Así que, igual. Jesús, un placer, tío.
Un placer, igualmente.
Y Marc, lo mismo digo.
Igualmente, ha sido un placer participar y estar un ratito aquí en una charla con vosotros.